Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buenos días, hemos llegado de nuevo a Ciudad Imaginaria. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bastante nutrido el día, ¿eh? Ganó Boquita, no quería entrar esa pelota, pero ganó. Corrientes bajo el agua, después vamos a hablar. Advertencia de francos a todos los gobernadores. Los gremios docentes de la CGT hacen paro. Y ATE prepara un paro general para la semana que viene, la próxima semana. Kicillof habla en la legislatura de la provincia. Cayeron 25.5 las ventas en los comercios minoristas. Viene muy complicado Corrientes con las inundaciones. La verdad es increíble lo que ha llovido. El temporal es terrible. Entre otras cosas, Trump elogió a Milei. Dije, lo amo porque él me ama, dijo. Dios mío, esos amores peligrosos. Está intervenido Telam. Sobre eso me voy a solidarizar con mis compañeros de la legislatura porteña, que son compañeros de Telam de hace muchísimos años. Y bueno, espero que no los afecte en la parte laboral, porque de que yo sepa, mis compañeros han sido trabajadores de prensa y se han dedicado a eso con mucha dedicación y amor. Tenemos al aire a Jorgito Ávila. ¿Cómo te va, Jorgito?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Qué gusto escucharte. Un saludo al equipo y a toda la audiencia.
Sí.
Vamos a hablar un poco de espectáculos, ¿querés?
Sí, sí. Estaba recién hablando por el problema de Telam.
Es un problema muy grave y que, por supuesto, vaya mi solidaridad con todos los compañeros, colegas de Telam que están pasando un momento muy difícil.
Sí. Le intervinieron, cosa de loco. Bueno, estamos en democracia. Nunca imaginé eso, pero bueno, espero que no afecte a nuestros compañeros que tanto quiero de tantos años en la legislatura porteña.
Ojalá que no. Muchos de ellos también, compañeros del rubro espectáculos que han trabajado siempre con mucha profesionalidad, más allá de todos los pasos que se... todos los gobiernos que pasaron, es imprescindible, desde mi punto de vista, tener una agencia nacional.
Por supuesto.
No una agencia gubernamental, claro, que se utiliza políticamente muchas veces, pero una agencia nacional, la mayoría de los países la tiene y nosotros deberíamos conservarla.
Por supuesto. Che, ¿qué novedades tenemos hoy en el espectáculo y después nos vamos al campo?
¿Cómo no? En el espectáculo vamos con la renovación de la cartelera para el próximo jueves. Tenemos 4 películas que se estrenan el jueves 7. Una de ellas es Todos Somos Extraños, una película de origen irlandés. Un drama, fantasía, que es bastante interesante, bien actuado. Después está Imaginario. Juguete rabioso, Imaginario 2. Juguete rabioso. Mirá. Se trata de una película de terror, pero de terror urbano y psicológico. Ese creo que es el mejor estreno de esta semana, que es muy poco estreno porque estamos en la antesala del Oscar. Está también Kung Fu Panda 4 y bueno, hay una expectativa por el tema del Oscar, que es el próximo domingo. Si querés, podemos también mencionar las películas que están todas, todos estamos en condiciones de ver las películas, 10 películas que están candidateadas al Oscar. Ajá. Yo ya di mi mi opinión al respecto. Hay una que para mí sobresale sobre todas, pero bueno, vamos a decirlo. En esta ocasión hay una particularidad que quiero señalar. Sí. Las plataformas de streaming sí. se han anticipado incluso al cine en los estrenos. Hay una película que no se vio en cines, que se llama American Fiction, ficción americana, que sí. es muy buena. Yo la vi en la plataforma Amazon y no se estrenó en cines todavía acá. Mirá. Y realmente es una de las posibles candidatas.
Bien.
Y también está Maestro, que es la historia de vida de Leonard Bernstein, el gran músico estadounidense, sí. con una muy buena actuación. Bradley Cooper como protagonista está muy bien, pero la gran actuación es de Carey Mulligan, una actriz que siempre tuvo secundarios y en esta ocasión coprotagoniza la película y realmente es merecedora de la nominación, por supuesto, y ojalá que tenga un premio que se lo merece.
Mirá.
El resto de las películas, sabemos que Oppenheimer y Barbie son las dos que tienen mayor potencial, y bueno, hay para mí la mejor y la película que tendría que tener un reconocimiento mundial es Anatomía de una caída, porque habla de muchas cosas que son cotidianas y que tienen que ver con nosotros. Vidas pasadas también es una película interesante y que tiene mucha actualidad. En fin, hay una buena competencia por el Oscar este año y ojalá la ceremonia que va a ser el próximo domingo se va a transmitir tanto por la TV abierta como por TN. Vamos a poder presenciarlo y esperemos que esta vez no haya ningún error ni ninguna polémica como suele ocurrir.
Sí. ¿Y película pochoclera cuál que nos recomendás?
Y de lo que estamos viendo últimamente, el otro estreno que faltaba es Plan de Retiro, una película con Nicolas Cage.
Ajá.
Que es muy interesante, trabaja Ron Perlman y una niña que se llama Diana Campbell, que es extraordinaria realmente. Es una comedia, es una sátira de las películas de espía en realidad.
Ajá.
Y está muy bien Nicolas Cage, que está trabajando mucho en el último tiempo, se ve que necesita recomponer su finanzas,
sí.
el hombre, y está trabajando en varias películas. Así que esa es una recomendación que yo creo que quien vaya no va a salir defraudado.
Bueno, Nicolás Kane siempre hizo buenas películas, que por lo menos todas las que he visto de él son maravillosas.
Sí, y te voy a dar otro chisme, así como el lunes pasado vimos un chisme vinculado a Julia Roberts, acá te voy a dar otro chisme de Nicolas Cage en este caso.
Diga.
Nicolas Cage es sobrino de Francis Ford Coppola.
Ah, mira.
Y exactamente. El apellido completo de él es Campagnolo, como un arquero que hubo en Racing acá
sí,
en algún tiempo.
Sí,
pero abrevió a Cage para hacer más más vendible su nombre. De todas maneras, Nicolas Cage se presentó como postulante cuando hicieron el casting en la saga del Padrino,
sí.
para hacer el papel que posteriormente fue adjudicado a el papel de Michael, el que revisó
Al Pacino.
Claro. Y Coppola le dijo que no, que era su sobrino y todo estaba bien, pero era una cuestión profesional. Pacino era mucho mejor que él para ese papel, cosa que evidentemente fue así, ¿no?
Sí.
pero te aclaro una cosa, yo tuve oportunidad de entrevistar a Coppola en Buenos Aires, él vivió casi 3 o 4 años acá en Buenos Aires y tuvimos ciertas oportunidades para encontrarnos, y en dos ocasiones me dijo que él con Cage después de eso nunca más se volvió a hablar. Así que un problema de familia, creo. El padre,
no hay realmente parentesco que valga.
No tuvo suerte.
¿Nos vamos al campo?
¿Cómo no?
¿Jorgito?
¿Cómo no? Porque estamos entrando en una etapa con mucha incertidumbre en materia climática.
Ajá.
Lo cual puede afectar a la cosecha de verano, que es la que se empezó a sembrar, y que se está terminando de sembrar, porque el Niño, de la corriente del Niño, vamos hacia un neutro, un clima neutro, o la Niña, que implica sequía a corto plazo. Con lo cual hay una gran angustia por parte de los productores, porque saben que ese es un tema clave. La otra variante que está jugando en contra de la producción nacional, especialmente, como dije en otras ocasiones, el tema de los precios, que no levantan cabeza. Los mercados siguen en contra de los granos argentinos, especialmente de los cereales. Ajá. Y eso hace que la recaudación prevista se vaya a ir reduciendo. La cosecha ha sido buena. Y además hay otro dato. Hemos logrado el récord de exportaciones durante el mes de febrero, un nuevo récord de exportaciones, que ya en enero lo habíamos tenido. En febrero se logró un nuevo récord para carnes vacunas, lo cual indica que los negocios están funcionando, que el campo sigue produciendo. Faltan políticas para resguardar toda esa ese potencial y para incrementarlo.
Sí.
Actualmente el ministerio está en manos de Fernando Vilela, que fue decano de la Facultad de Agronomía, pero no parece ser una prioridad del gobierno nacional. Todo lo contrario. Vilela, infructuosamente, por los informes que nosotros tenemos, ha intentado llevar adelante iniciativas que no prosperan porque existen dificultades del entorno del presidente Milei para que tengan mejores condiciones, especialmente en el trato y en el manejo de las entidades. Las entidades, en la mesa de enlace, tuvieron una reunión reciente con el gobernador Yarlora. Cuando sea el pacto de mayo, el famoso pacto de mayo, sí, quizás lleguen en mejores condiciones, pero en este momento están simplemente desatendidas, nadie escucha sus reclamos, y tampoco el de los productores, naturalmente.
¿Qué cosa es? ¿El problema de Corrientes influye mucho en el campo?
Y sí, es un problema serio, porque fue un temporal terrible el que hubo.
Desmedido la lluvia.
Fue tremendo, y eso castigó enormemente a todos los cultivos, naturalmente, y también al ganado, que es muy, muy importante en Corrientes, y se pronostican además nuevas lluvias y nuevos temporales para esta semana.
Así anunciaron, cual, sí, sí.
Con lo cual, las perspectivas no son buenas para ellos, para Corrientes.
Mira vos.
Se puede extender a todo toda el área del litoral, ¿no? Eso. Esto, ojo, que es del Golfo de Santa Catarina, en Brasil. Río Grande do Sul hace rato que está con inundaciones y con mucho mal tiempo. Y tienen muchas dificultades ellos. Pero como los cultivos están en el norte, en el Mato Grosso, bueno, ahí no hay inconveniente, tuvieron una cosecha récord.
Mira vos.
De otros productos. Pero en el sur tienen serios problemas climáticos que se están trasladando a nuestro país.
Perfecto.
Así que así estamos con el campo. Esperemos que podamos ofrecer
un mejor... Se pueda revertir eso. Bueno, Jorgito Ávila, muchísimas gracias por tu aporte. La verdad, muy nutrido. Y bueno, nos prepararemos para el cine... Y bueno, y que mejore la situación del campo.
Con mucho gusto.
Bueno.
El próximo lunes seguimos ya con los Óscar otorgados.
Perfecto. Ha sido nuestro cronista Jorge Ávila, que habló de espectáculo y del campo. Vamos a la música.
When you're down and feeling low, and there ain't nobody and no place to go, don't feel alone. 'cause you have a friend. Look within, look within. So many times we go astray and we need somebody to show us the way. Don't be afraid, 'cause you have a friend. Look within, look within. Within every soul there was left the seeds of need. As in the soil of the earth they are conceived. Open your heart, 'cause you have a friend. Look within, look within. Soil of the earth they are conceived. Prayer is a rain to make them all grow. Water them well and they shall yield. Don't feel sad and don't be blue. There's somebody waiting on you. Your heart, 'cause you have a friend. Look within, look within. Look within. Look within. Open your heart, baby, now look within. Open your heart, let that love light shine within.
Bueno, qué linda música, la verdad, muy linda música. Bueno, hemos hablado de que ganó Boca. Bien. Cuando el primer gol vino de la mano de los muchachos contrincantes, digo, bueno, la cosa se puso peluda. Y digo, y no quería entrar la pelota. No quería entrar la pelota. Pero después vinieron los goles. Belgrano le plantó el partido de una manera que medio le complicó la vida en el primer tiempo. Y después vinieron los hermosos goles de Boca. 3-1. ¿A quién tenemos? Alejandro, bien. Tenemos a Alejandro de Miranda, Alegre, nuestro cronista de política, y muchas cosas más. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va?
Gracias, ¿cómo anda?
¿Cómo te va?
Bien, Miguel.
¿Qué tal?
¿Bien, vos?
Bien, bien. Estuvimos hablando con nuestro cronista, Jorge Ávila, también sobre la problemática de Telam.
Y bueno, primero tenemos que remontar al discurso del presidente de la Nación en el inicio 142,
sí,
de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados.
Sí.
Que fue un discurso al estilo de Milei, más o menos lo que se esperaba. Digamos, ahí hay dos o tres cosas a tener en cuenta. Más allá de lo que pase con lo que haga el presidente.
Sí.
De las cosas que prometió, ¿no? Que ahora podemos, si querés, desmenuzar un poquito.
Por supuesto.
Lo que dijo, él va a terminar ganando en algún aspecto porque las cosas que él dijo, sacando de lado lo de Telam o otras cosas, el final del discurso describió algunos proyectos que el Poder Ejecutivo va a mandar a la Cámara de Diputados, que la opinión pública seguramente va a estar de acuerdo.
Ajá.
Y si las cosas no salen, no se aprueban, ya el presidente destaca o describe que la culpa la va a tener la casta o la política, que no quiere que las cosas se cambien o se renueven.
Ajá.
Y se modifiquen, con lo cual expone a la política tradicional ante la opinión pública de las cosas que no se puede hacer. No es culpa de él, del presidente, sino es culpa de un sector político que rechaza los cambios que este gobierno quiere hacer o que la misma sociedad exige. Esto lo digo a cuento de cuando él, por ejemplo, dijo que va a mandar al Congreso un proyecto para eliminar la jubilación de privilegio del presidente y vicepresidente de la Nación, por ejemplo.
Sí.
Cuando dijo que se va a dejar que el Estado Nacional va a dejar de cuando hay campaña electoral, cuando tenemos campaña electoral, de darle dinero a los gobiernos para que financien sus a los partidos políticos para que financien sus campañas. En ese tipo de detalles,
sí.
o cuando dice que los sindicatos van a tener que democratizar los sindicatos y que no van a estar más de 8 años los secretarios generales en sus sindicatos. En ese tipo de cosas, en ese tipo de proyectos, la sociedad está a favor.
Claro.
Y si eso no se renueva, va a exponer a la política en ese tipo de detalles. Por eso lo dejó para lo último. Y lo dijo al final de su discurso. En el medio dijo otras cosas, entre ellas que quieren cerrar Telam.
Ajá.
El argumento que hay, digamos, ustedes ya explicaron lo que es Telam al oyente de Radio Amadeus, que es la Agencia Nacional de Noticias.
Sí.
Que tiene como servicio principal que informa a las agencias, sobre todo del interior, de algunas noticias que pareciera como algo antiguo para cómo están las comunicaciones de hoy, pero brinda un servicio a un montón de periodistas del interior del país.
Tal cual.
Y que lo que el presidente se equivoca cuando dice es que fue utilizado como una herramienta política del kirchnerismo, de propaganda, básicamente lo que dijo.
Sí.
Que la función de Telam es mucho más que eso. Y lo que hizo Milei es concentrarse en los años del kirchnerismo en el poder. Eso podría debatirse, digamos, cómo se utilizan la Agencia Nacional de Noticias o los medios públicos, cómo lo utiliza cada gobierno. Digamos, eso lo podemos. Se puede entrar a debate eso, pero no que cierren un lugar como Telan, que brinda un servicio a los medios del interior y que da trabajo a un montón de periodistas.
Y afecta a muchos compañeros que yo he tenido de hace muchos, yo hace más de 26 años estoy en la legislatura porteña, en la sala de periodistas, donde está el círculo. Y
pero además el argumento que da el presidente es muy parcial su opinión.
Claro.
Que Telan es mucho más de lo que se utilizó en el kirchnerismo.
Por supuesto.
Porque también sinceremos que los medios públicos generalmente lo utiliza cada gobierno como una herramienta de propaganda. No solamente el kirchnerismo lo hizo, el menemismo también lo hizo, Dualde también lo hizo, el radicalismo también lo hizo y el macrismo también.
Tal cual.
¿Cómo nos damos cuenta de eso? Cuando uno ve cuáles son los periodistas que se contratan en los medios públicos en cada gobierno, seguramente van a ser periodistas afines a un pensamiento similar al gobierno de turno.
Claro.
Entonces a mí me parece que en eso comete un error el presidente de la Nación, pero a la gente no le importa tampoco eso, digamos, sincerémoslo también. No va a haber una marcha de la opinión pública en contra de que cierren un hotel.
Claro, y tal cual.
Y también me parece que y desde este espacio nosotros, de manera personal, yo fui muy respetuoso de ser presidencial, de Manuel Adorni, por sus funciones. Y después del discurso del presidente, Adorni tuiteó una burla sobre el cierre de Telan. Y desde el cargo que tiene Manuel Adorni, no debería hacer ese tipo de humorada, digamos, porque él no es un hombre de a pie que puede tuitear lo que quiere. Tiene que ser respetuoso, sobre todo que es periodista.
Muy poco ético.
No, pero además no es la función de él.
Más vale.
Yo no uso Twitter para burlarme de una acción de un gobierno, de un político. O sea, tenés que ser un poco más serio y menos burlarte como diciendo que se va a cerrar Telam, porque ahí trabajan personas. No es solamente una agencia de noticias. La agencia de noticias no se hace sola. Hay personas que trabajan ahí y no es gracioso que alguien se quede sin trabajo.
Para nada.
Sobre todo porque hay un montón de periodistas que trabajan en Telam antes de que llegue el kirchnerismo al poder. Sí. Mucho antes.
Muchísimo.
Hay periodistas que tienen mucho tiempo. Debatamos, si quieren, cuáles son el objetivo y la función de un medio público. Me parece que eso sí, quizás se tengan en cuenta y ojalá que este gobierno no utilice los medios públicos como una herramienta de propaganda, como lo usaron otros. Ojalá.
Ojalá, sí.
Eso sí, puede entrar, o quizás lo que pueden decir es Telan o cualquier medio público actualmente tiene en su planta tanto personal y quizás es mucho y deberíamos reducir porque, no sé, el gobierno nacional está con un recorte de presupuesto y eso es entendible, digamos. Y quizás haciendo ese trabajo de reducción de personal, si hay mucho, porque quizás hay mucho, no lo sé,
sí.
Es una pregunta.
Sí, sí, sí.
Y cambiando un poco la editorial de la agencia de noticias como debería usarse, como una agencia que informe a los medios del interior o a un montón de periodistas independientes o que trabajan de manera autónoma con una información un poco más severa y que no sea una propaganda, me parece que estaría bien que lo haga el gobierno, pero no nos mofemos ni nos riamos que quieren cerrar una agencia de noticias donde trabajan otros colegas, siendo periodistas además. Me parece que yo no me imagino que un médico tuitee divirtiéndose o burlándose si cierra un hospital o un sanatorio. No me lo veo, no me lo imagino que pase eso.
Para colmo, Ale, Telan ya tuvo una crisis, me consta, y yo tengo a mi compañera que le provocó una diabetes emocional. Y ese disgusto, porque también tuvieron algo muy parecido, ¿te acordás?
Sí.
Entonces, no puedo no solidarizarme con ellos, porque son más de 26 años compartiendo y viéndolos trabajar en su profesión. No como ñoquis, sino laburadores de prensa, ¿no?
Los medios públicos están sobre por encima de cualquier gobierno de turno, de cualquier extracto ideología, digamos, inclusive de esta. Ojalá que revean este tipo de situaciones y ojalá de que se debatan las cosas antes de tirar así como un divertimento, cerramos tal lugar y nos burlamos de eso. En esa parte me parece que quizás uno puede ver el error que cometió el presidente de la Nación o el vocero presidencial. Pero también sincerémonos que a la opinión pública eso no le modifica su pensamiento. Yo creo que el discurso del presidente a gran parte de la opinión pública le parece que está bien, sobre todo porque expone a la política tradicional. Y que pase lo que pase, ya la expuso, y lo que queda como un resumen del discurso del presidente es: si las cosas no se hacen como nosotros proponemos, la culpa es de la política, la culpa es de los que tienen beneficios, la culpa es que los que tomaron la política para un desarrollo personal y no para la función que tiene que tener. Eso me parece que... Si uno hace una encuesta, seguramente la opinión pública va a estar a favor del presidente. Y además expone a los gobernadores porque los invita a hacer un pacto para el 25 de mayo en Córdoba, al que denominó Pacto de Mayo, para que tengamos 10 puntos básicos para trabajar entre gobernadores y el gobierno nacional. A lo que venía pasando la semana pasada, que hablamos de la pelea del presidente de la Nación con algunos gobernadores, ahora los convoca a un pacto, que también es una manera de presionarlos y a exponerlos.
Sí, por supuesto. Hay una opinión propia, ¿no? Esas situaciones compulsivas, como si fuera un capricho, mucho no me gusta.
Bueno, es la personalidad que tiene el presidente de la Nación, sí. ¿No? Digamos, y está actuando en consecuencias de lo que sabíamos o pensábamos de cuál era su forma de manejarse, como lo hizo cuando fue un economista que opinaba por televisión o lo que prometió en campaña electoral, digamos. Ajá.
Sí.
Es un estilo que a mí tampoco me gusta, pero es lo que ya sabíamos que podía pasar con un presidente de estas características.
Sí, lamentablemente, ¿no?
Sí. Y además también, a mí me parece que hay que tener en cuenta un par de cosas y que creo, es una opinión personal, de lo que está haciendo el presidente. Lo que está haciendo el presidente es ganar tiempo ante el problema que tuvo, que fue que el proyecto de la ley bases que mandó al Congreso de la Nación, que no pudo aprobar, y el tratamiento que está teniendo el decreto 70 en la bicameral para que el Congreso Nacional apruebe o no las modificaciones que pidió con el decreto, con el DNU que envió.
Sí.
Está ganando tiempo a ver si se cae también el DNU, que no lo apruebe el Congreso Nacional, a ver cómo él no queda perdiendo ante la opinión pública. Por eso digo que expone a la política de lo que no se cambia, las responsabilidades de la política tradicional, de la casta, la que no quiere que avancemos con los cambios y que solamente piensan en los privilegios que tiene y demás. Entonces me parece que está ganando tiempo para que si eso se cae, si eso no se aprueba, y después él cuando quiera acordar algo con los gobernadores, y si eso no pasa, también expone a la política y él no queda perdiendo.
Claro.
Y me parece que va a ir surfeando este año a ver qué cosas puede aprobar o qué beneficios puede tener su gobierno o qué cosas puede modificar va viendo, va a ser como una pulseada entre la política y el poder ejecutivo hasta las elecciones de medio término del año que viene. Ahí me parece que si él llegase hasta ese momento medianamente aprobando o que su gobierno avance en algunos puntos, y ahí me parece que lo que está buscando o va a buscar ahí es un acuerdo con el PRO, que se habla tanto, con el sector político que creó un tiempo atrás Mauricio Macri.
Sí.
Porque ahí me parece que esa alianza que se puede llegar a dar, el objetivo va a ser terminar de debilitar al peronismo, al kirchnerismo, como ya. Fíjate, sí, que no hablan de peronismo, hablan, sí, netamente de kirchnerismo, sí, como que ese fuera el sector a derrocar o a debilitar. Y ahí, en ese pacto que creo yo que no sé si se va a dar tanto ahora, pero sí creo que de cara a las elecciones de medio término del 2025, ahí quizás vayan a buscar una mayoría y que pueda aprobar cosas en el Congreso o avanzar en algunas cosas que en minoría, como está ahora el gobierno nacional, no puede hacer en este momento. Quizás, si le va bien en las elecciones del año que viene y tiene mayorías, quizás ahí pueda aprobar cosas que no puede hacer ahora y los últimos dos años sean netamente con la agenda que quiere el presidente. Pero para que eso pase, para que eso suceda y que sea exitoso para el gobierno, debería, de acá a las elecciones de medio término, tratar de mejorar los puntos económicos, de bajar la inflación y que la gente en su economía esté un poco menos ahorcado o sofocado como está en este momento. Y si eso pasa, si puede bajar la inflación, si puede acomodar un poco la economía y la gente vive un poco mejor y gana las elecciones a medio término, quizás ahí el gobierno tenga un plafón como para presentarse de acá a 4 años a una reelección con puntos más interesantes y con cosas más positivas.
Yo creo que...
Yo no creo realmente que el presidente de la Nación esté tan debilitado como dicen algunos medios. Yo creo que está... ahora creo que después del discurso que dio el viernes pasado a las 21 horas, casi inédito,
sí,
y nunca pasó en nuestra historia de que sea la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación sean de noche, como pasa en otros países, siempre es durante el mediodía del 1 de marzo.
Exactamente.
Yo creo que si el presidente puede avanzar con algunos temas que propuso ahí, exponiendo la política tradicional, y baja unos puntos de inflación y colabora con sus medidas económicas para que la gente esté mejor, quizás se fortalece el presidente y le tuerza la muñeca el año que viene a la política que conocíamos, a lo que es la oposición actualmente. Así que, pero debería pasar esto que yo digo.
Claro, no debe...
El tema está en la economía, y también hay que tener en cuenta que la opinión pública está un poco agotada de la política tradicional, de cómo se manejaron los gobiernos. Por eso es presidente. Entonces, el discurso de él, que quizás tiene un aspecto de soberbia, que vos mismo decías, pero esa soberbia la está utilizando para atacar y exponer la política tradicional, quizás le sea beneficioso.
¿Ya? Claro.
Sí. Sobre todo porque su electorado, el electorado que tiene el presidente de la Nación, es un, o por lo menos una parte de su electorado, son jóvenes que no vienen de la política, que es parte del público que se vio en el Congreso. Estuve yo ahí en el Congreso Nacional el 1 de marzo y era parte del público que fue invitado por el Poder Ejecutivo y por la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación para acompañar al presidente, además es algo que han hecho todos los gobiernos. Todos los gobiernos tienen invitados que cantan vivan a favor del gobierno de turno, ¿no?
Sí, sí.
A nadie le podría sorprender ni a nadie le podría molestar porque todos lo hicieron. Ahí se nota un electorado o una afición que son outsiders de la política hasta ahora, que estaban agotados de cómo se manejó la política hasta ahora, y además que no les pesa la historia, digamos. O sea, generalmente es un electorado que vivía en democracia, con lo cual esto de la libertad de Calondo, el hablar de la casta política como personas que tenían privilegios con la política y no así la opinión pública y la sociedad, también es un mensaje que le entró mucho en este nuevo electorado, que no tiene nada que perder, y que todo lo que pueda modificar el presidente en beneficio a ese sector, lo van a acompañar, y quizás se arme una mística que el presidente hoy no tiene y que no sabíamos que podía pasar. Digamos, no subestimemos a una persona como Milei. Yo no subestimo
a esta generación.
Y entonces digo, pero no, es porque escucho gente que dice, se va a fin de año, no termina el periodo, La política se lo come. Bueno, no sé, yo todo eso, esa futurología no la hice con nadie. Sí, no
es una fantasía.
Ahora.
Creo que es una fantasía eso.
No, pero si hablamos de lo que pasa en los medios de comunicación, hay gente que tiene ese discurso. Yo tampoco estoy a favor de que el presidente tiene, también estos periodistas que le adoran la píldora a los gobiernos de turno, este gobierno también lo tiene, y tampoco me como ese discurso, como tampoco estoy a favor del discurso de que el presidente se va mañana. No creo que suceda eso, pero sí me parece que sí, tiene que tener un par de acciones que beneficien a la sociedad, y si eso pasa, el presidente puede fortalecerse de cara a lo que le queda de su gobierno. A mí me parece que, sí. Que cierro el contexto que quería darte. Está ganando tiempo,
sí.
Y tiró la pelota del lado de la política tradicional y los expuso a gran parte, a un gran sector de la sociedad, de la política tradicional. Gremios, partidos tradicionales, kirchnerismo, la casta y todo lo que dijimos.
Me gustaría, Ale, que el presidente sea un poco conciliador en algunos temas. Creo que bajaría un poco los decibeles y mejoraría. Es una opinión, ¿no?
No, bueno, es lo que propuso Miguel.
Sí.
Yo no lo estoy defendiendo. Lo que digo es lo que propuso es ir a un pacto con las provincias con 10 puntos básicos que podía ser como el pacto de la Moncloa o que podía ser como el consenso de Washington, que existió en parte de la historia y demás, como dice Estados Unidos. Entonces los expone, y creo que los expone en esto que digo: si no me acompañan, ellos no quieren el cambio. Ellos no quieren el cambio de las personas que han acompañado a este gobierno con el 56% de los votos y bla, bla, todo lo que dice.
Sí.
Entonces, digo, yo no es que estoy de acuerdo con eso, porque yo estoy en contra de que el presidente crea que a libro cerrado le va a mandar algo y el resto de la política le tiene que decir que sí. No estoy diciendo que le demos al presidente un cheque en blanco, como él pretende con el DNU o como pretendió con el proyecto de la ley base para su gobierno, por eso fracasa, y lo dijimos acá. No creo yo que la política tradicional le tenga que dar al presidente un cheque en blanco para que él haga lo que quiera.
Pero
sí me parece que él, de manera inteligente, más allá de su estilo, su soberbia y su vehemencia y demás, con su estilo pareciera, él como que los invita a participar de un pacto y los expone a que si no los acompañan es parte de esta casta que no quiere el cambio que la sociedad votó. Es una herramienta que lo utilizó. De acá al 25 de mayo falta una eternidad,
sí,
falta mucho, y hay que ver qué es lo que acuerda, porque además lo que expresó el presidente es tienen que el ministro de Interior, Guillermo Franco, como su jefe de gabinete POSE, y el ministro de Economía Caputo, tienen que juntarse con los gobernadores y acordar algunos temas de que tienen que ver con estos 10 puntos básicos para aprobar el pacto de mayo. Y que también lo que dijo es que lo que va a pasar es va a ayudar a algunas provincias con esta con con estos recursos económicos que debe o que se exige o se va a ayornar a lo que diga la justicia, si tiene que enviar parte del dinero coparticipable que necesita cada provincia, más allá de que haya un conflicto, ¿no?
Tal cual.
Seguramente ahí será parte de la negociación que tendrá que hacer el gobierno nacional con las provincias mediante estos funcionarios que comenté, pero en el mientras tanto ahí tendrán que negociar y ahí se va a exponer a ver si de qué manera el presidente quiere que los gobernadores lo acompañen. Y quizás, como dice el presidente, no están así, quizás los gobernadores terminen exponiendo al presidente. No lo sabemos. Lo que sí me parece es que el presidente de la Nación le tiró la pelota a los gobernadores y a la oposición política para que a ver si hay un acuerdo o no en algunos temas y acompañan o no a este gobierno y a ver cuánto lo exponen o cuánto no ante su enojo o no lo acompañan en estas medidas y cómo lo expone con la opinión pública. Entonces me parece que hay mucha tela para cortar.
Por supuesto.
Y quizás el presidente salga airoso de eso, pero va a salir airoso no solamente con eso, sino con que las medidas económicas que tome beneficien a la opinión pública y a la sociedad. Baja inflación y si las decisiones incómodas que tomó el gobierno a futuro le da un paño a la gente, porque si no, enojándose solo con la política, no va a sacar adelante su gobierno,
por
más que tenga razón o no.
Por supuesto.
Así que me parece que sí ganó tiempo y fue un discurso inteligente en exponer a la política, no en todo lo que dijo antes, que lo que dijo previamente fue decir en cuanto estaba redujo el gasto público, en cuanto casi como su lema de gobierno es el déficit cero y que no haya y que no se emita dinero y exponer la política en estos temas que comentamos anteriormente.
Tal cual.
Eso fue y además es un presidente que es irónico, que tenía a favor el público, que lee y cuando vos lees te es más fácil hacer un discurso que ya preparaste,
claro.
Que no es un buen orador y tampoco es no es bueno leyendo discursos, pero lo que él quiso, el mensaje que quiso dar, lo pudo dar en esto, en exponer a la política si no la acompaña. Así que vamos a ver qué pasa. Primero, hay varias etapas, de acá a mayo y después de mayo, a ver qué sucede con estos acuerdos entre la política tradicional y el gobierno de Javier Milei.
Perfecto. Ale, muchísimas gracias por tu aporte. Ha sido Alejandro de Miranda, buenísimo. Muchas gracias y vemos si el lunes que viene salimos con... no sé qué round vamos.
Bueno, dale, sí, con todo gusto, si uno puede. Seguramente estaremos al aire ahí en Radio Amadeus, pero los invito a que el próximo jueves a las
12 favor.
Escuchen El Jubilar de los Jueves.
El Jubilar de los Jueves, exactamente.
Que hacemos con mucha alegría en Radio Amadeus.
Por favor, muchísimas gracias. Y bueno, hasta el lunes que viene, Ale. Ha sido Alejandro. Gracias igualmente. Fue Alejandro de Miranda. Vamos a una pausa. Qué lindo tema. Gracias, Ricardo Piñero, por este tema. Cuando un músico de la calidad de Santana hace que su guitarra sea un poema, es maravilloso. Señores, será hasta el lunes que viene. Quien les habla, Miguel Ángel Lancilotti Falcón. Esto es Ciudad Imaginaria, de 12 a 13 en la 91.1 Amadeus. Señores, que tengan un día maravilloso, una semana maravilloso. Les espero el lunes que viene de 12 a 13. Muchas gracias a todos.